leerte una historia para comenzar el mensaje del día de hoy. Dice así la historia. Un niño se sorprendió de ver a un elefante atado con una cadena a una estaca. Al verlo, le surgieron varias preguntas que le hizo a su padre. Le dijo el niño a su padre, ¿por qué el elefante está atado a esa cadena? La respuesta fue obvia, para que no se escape y a la vez la gente pueda acercarse a tomarse fotos con este elefante que está atado. Aunque la cadena era gruesa y daba una doble vuelta en la pata del elefante, era obvio que este animal era capaz de arrancar un árbol de raíz con su propia fuerza. El misterio del niño era evidente. Y generó la segunda pregunta. ¿Por qué no hace la fuerza y rompe la estaca a la cadena? ¿Qué lo mantiene ahí atado? ¿Por qué no huye y es libre? La respuesta del padre fue simple otra vez. El elefante está amaestrado. Entonces el niño indignado preguntó casi sin pensar, pero si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Un veterinario que escuchó la conversación se les acercó y le dio la respuesta al niño. Le dice, el elefante del circo no se escapa porque desde recién nacido ha estado atado a una estaca muy parecida. Al no tener tanta fuerza por estar pequeño y al no saber usar su cuerpo después de mucho tiempo de estar empujando e intentando salir, el elefante acepta su impotencia y se resigna a su destino. Cada elefante que ves en un circo, le dijo el veterinario, no se escapa porque cree que no puede hacerlo. Él vive con el recuerdo de su infancia, de aquella impotencia que sintió. Y lo peor es que jamás volverá a cuestionar su situación, ni volverá a probar con fuerza otra vez. Él no sabe que ahora es fuerte, ni mucho más grande. Solo sabe que simplemente no puede. Pero el veterinario le dice al niño, pero shh, no le digas nada al elefante. No vaya a ser que se entere que en realidad sí puede escaparse. Fíjate bien, no puedo. Son dos pequeñas palabras que muchas veces, ¿sabes qué? Están impidiendo el que nosotros alcancemos cosas en Dios. El no puedo son aquellas cosas tan peligrosas que nosotros tenemos que tener cuidado que a veces salen de nuestros labios. Estas dos palabritas nos impiden el avanzar, nos paraliza. El no puedo en muchas ocasiones es la cadena que nos ata a cada uno de nosotros en la vida y que nos quita la iniciativa, ¿sabes qué? Y nos creemos débiles. El no puedo es lo que genera el temor en la vida de las personas. El no puedo es lo que genera muchas veces el miedo en la vida de las personas. Los paraliza y esta parálisis es la que los trae encadenados en un contexto en el cual nosotros no podemos alcanzar muchas cosas. La pregunta en esta mañana es, ¿conoces a una vida, a alguien de esa manera que vive diciendo no puedo? ¿Conoces a alguien así? ¿Sabes qué? Un consejo, no dejes a esa persona sola. Esa persona te necesita a su lado, porque esa persona no puede tomar las decisiones correctas. Vive en un mundo, ¿sabes qué? En el cual el no puedo, que muchas veces ha venido desde la infancia, como la historia del elefantito, lo mantiene paralizado. El pasaje que vamos a leer el día de hoy nos va a mostrar a cuatro amigos, los cuales son el ejemplo de una verdadera amistad, porque Dios no nos diseñó a nosotros para vivir de manera aislada. Nos puso en un contexto en el cual hay personas que nos bendicen. Por eso en esta serie, escoge o quién es tu elegido, es tan importante porque reconocemos que vivimos en un mundo en el cual hay muchas vidas paralizadas. Y no estoy hablando necesariamente de aquí adentro de la iglesia, aunque también hay algunos de nosotros que podemos vivir en esta constante parálisis de creer que hay cosas que no fueron diseñadas para nosotros. El pasaje de hoy, ¿sabes qué? Nos va a mostrar una realidad, que Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. Pero el no puedo es algo con el cual debemos tener mucho cuidado. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: un elegido que es mi amigo. Un elegido que es mi amigo. La semana pasada, en el Día de las Madres, como mi esposita bien decía, mariachi y todo incluido, ¿verdad? El que no vino, pues ahí vea el video, por ahí alguien ha de haber filmado algo. Llamamos a ese mensaje un elegido cercano a ti, un elegido de la familia. Hablamos de Timoteo, que desde la niñez su abuela y su mamá le habían enseñado. Pero en este día vamos a hablar de otra relación muy importante, como lo es la verdadera amistad. Y escúchame bien esa palabra que le agregué: la verdadera amistad. Marcos 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque cada vez que la abrimos, la leemos, meditamos en ella, Señor, algo llega a nuestro espíritu, a nuestro corazón, sabiendo, Padre, de que hay cosas que todavía estamos aprendiendo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender, Señor, tu palabra y a poder aplicarla en cada uno de nuestras vidas, sabiendo que esto traerá mucha bendición a nuestro alrededor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Probablemente tú ya habías escuchado esta historia. Cuatro hombres, un paralítico. Jesús estaba en casa y llegaron estos hombres y hicieron cosas muy interesantes por alguien que tenía una parálisis. ¿Te recuerdas que al inicio te dije? El no puedo es algo que está paralizando la vida de las personas. Desde aquel tiempo, Jesús venía utilizando una historia como esta para hablar a nuestros corazones. Hoy en día existe un gran número de vidas, ¿sabes qué?, paralizadas a nuestro alrededor, vidas estancadas que no avanzan, intentan hacer cosas y todo se viene abajo. Por eso es importante que estudiemos en la Escritura acerca de estos cuatro amigos. Y es que, ¿sabes qué?, estos cuatro amigos tenían claro quién era su elegido. Si estos cuatro hubieran estado en la serie ¿Quién es tu elegido?, probablemente el nombre que habrían colocado en el papelito habría sido el nombre del paralítico. Ellos sabían, tenían una urgencia, tenían un desespero por llevar a esta persona ¿a dónde? No a cualquier lugar. Habían escuchado que Jesús estaba en la casa. Jesús había vuelto a Capernaum. Probablemente estaba en la casa de Pedro. Y ¿sabes qué? No solo ellos, la gente llegó por muchos lados. Pero estos cuatro tenían en claro quién era su elegido. Es por eso que la pregunta también para este día sería: ¿cómo puedo yo ayudar a una vida paralizada? ¿Cómo puedo yo ayudar a un amigo que se encuentra viviendo una vida estancada, una vida paralizada? El punto uno de cómo podemos ayudarle es teniendo compasión. Teniendo compasión. Jesús enseñaba en la casa de Pedro. ¿Y sabes qué? Esa casa estaba llena. Y es que imagínate, si nosotros llenamos ciertos lugares cuando sabemos que ciertas personas van a llegar y decimos, yo no me lo quiero perder. Hasta hay gente que paga boletos, ¿verdad?, para ir y recibir algo que creen que Dios tiene preparado a través de ciertas personas. Imagínate este lugar. La gente se entera que Jesús estaba ahí y el lugar se llenó. Pero en medio de este lleno ocurre una historia muy particular y Dios, me encanta cómo Él es detallista. Cada vez que Dios menciona una historia con detalles, nosotros debemos prestarle atención. El versículo 3 dice, entonces llegaron y nos da un número preciso. ¿Cuántos hombres? 4 hombres que le llevaban, ¿a quién? A un paralítico. Se desconoce el nombre de estas 4 personas. Se desconoce inclusive el nombre del paralítico. Pero es que lo importante en la vida cristiana, ¿sabes qué? No es el nombre de la persona que está ayudando, sino que lo importante es la acción que las personas están haciendo. Porque esto nos enseña algo muy importante a ti y a mí, que la compasión no es algo que nace para yo salir beneficiado. La compasión es algo que nace en mi corazón de forma desinteresada. Por eso Dios no puso estos 4 hombres, eran Juanito, Marquitos y tal y tal y tal. Y si quieren saber más, hay una foto en su perfil de Facebook. Se tomaron una foto con la camilla. No hay nombres, pero sí hay algo que ellos hicieron. Tuvieron compasión. Y es que mira bien, para tener compasión, yo debo interrumpir mi agenda para entrar en la agenda de alguien más. Todos aquí vivimos un tiempo con una agenda bastante apretada. ¿Quiénes tuvieron una semana que no tuvieron tiempo para nada? Levante su mano. ¿Qué agenda más apretada? Y dices, ay, hasta hoy, pastor, dele gracias a Dios que vine a la iglesia. Porque estaba tan cansado que me entró la tentación. Le doy gracias a Dios porque estás aquí, porque este mensaje es para cada uno de nosotros. Fíjate, para tener compasión, yo debo poner un alto a mi vida para entrar en la vida de alguien más. La palabra compasión proviene de un término en latín que significa acompañar, acompañar. Cuando nosotros hablamos de compasión, es precisamente lo que estamos haciendo. La compasión es la que le permite al ser humano, por un momento de su vida, dejar de pensar en él mismo. Porque lo hace pensar en la necesidad de alguien más. La compasión es algo muy valioso cuando hablamos de un discípulo de Jesucristo, porque nosotros hemos sido llamados a tener compasión. Es un modo de acercarse, es un modo de acompañar a alguien más, es un modo de llegar a sentir un poco de lo terrible que probablemente esta persona está viviendo. Es ahí donde entra la compasión. La compasión es la virtud, fíjate, que abre la puerta a la ayuda. La compasión no es un evento, la compasión es un estilo de vida. Al igual que la adoración, la compasión es algo que nace en ti. Y sabes que te permite poner un alto a tus cosas, que a veces nosotros vivimos en una cultura tan rápida y tan agitada que nos olvidamos que existen muchas otras personas a nuestro alrededor. Hasta nos olvidamos de la pareja, ¿sí o no? Ay, ahí estabas, no me acordaba. Llevan 20 años de casado y no se acuerda que ahí vive. Porque perdemos la compasión. Comenzamos a vivir un estilo de vida en el cual la compasión ya no tiene cabida. Pero cuidado, porque Jesucristo, fíjate, nos deja una historia de 4 amigos que ayudaron a un paralítico. Y es que cuando alguien no tiene a Jesús, mi amigo, mi hermano, es alguien que vive una vida de forma discapacitada. Todas las personas cuando no tienen a Jesús están espiritualmente enfermos a causa del pecado. No es algo que se haya inventado, es algo que está escrito en este libro. El pecado nos separa y nos hace vivir en una constante, ¿sabes qué? Creencia de que no podemos hacer las cosas, cuando hay versículos que nos dicen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no lo puede saber alguien que no tiene a Jesús en su corazón. Por eso probablemente esta historia del paralítico se está refiriendo a ti, o probablemente sea al elegido que el Espíritu Santo ya puso en tu corazón. esta historia de esos amigos no va a hablar de eso, a llevar a cada vida paralizada a un encuentro con Jesús. ¿Por qué con Jesús? Porque estos cuatro personas, estos cuatro amigos, reconocieron, ¿sabes qué?, la autoridad de Jesús y estaban dispuestos a realizar un sacrificio por su amigo. No cualquier persona hace sacrificios por otras personas, pero los verdaderos amigos sí. Los verdaderos amigos dan la milla extra y no reclaman. Los verdaderos amigos son esos que llegan a tener compasión en su corazón. Muchas veces oramos para ser de bendición a muchas personas, pero ¿sabes qué? No estamos dispuestos a tener compasión. Entonces esa oración es una oración que no se elevó mucho al cielo. Señor, úsame, yo quiero, Padre, ser de bendición. Y te pone muchas personas por las cuales necesitamos tener compasión. No tengo tiempo. Uy, cuidado, porque esa oración no va de acuerdo a tus acciones. Entonces, para nosotros poder ayudar a una vida paralizada, el punto uno era tener compasión. Pero también hay otra parte, punto dos. Necesitamos hacer todo lo que sea necesario hacer. El versículo 4, fíjate, nos dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo. Fíjate estos cuatro amigos, qué confianzudos. Quitaron parte del techo de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Estas personas no simplemente se quedaron orando por el paralítico, que hubiera sido la parte fácil. Estas personas tomaron una acción. Yo necesito cuatro guapos hombres que vengan a ayudarme con una cosita aquí al frente. ¿Dónde estás, Paco? Vente, Paco. Vente, Alain. Ay, ay, ay. No, dije guapos y luego, ¿verdad? Vénganse para acá conmigo. Mira qué tremendo. Esto sí se cree en la palabra y las promesas del Señor, ¿verdad? Dios es bueno y hace milagros, ¿verdad? Aquí tengo yo mis cuatro amigos, ¿sí? Estos son mis cuatro. ¿Somos amigos o no somos amigos?
Sí.
Sí, comemos carne asada, ¿verdad? Ya viene la carne asada, hombre, no se la vayan a perder. Cuando comencemos la actividad de fútbol, vamos a jugar fútbol también, ¿verdad? Ahí no hay pastores, ahí no hay líderes, solo hay puras patadas. En el nombre del Señor. Somos amigos. Y los amigos tenemos algo especial, que quiere decir que cuando uno sufre algo, no estoy solo, hay personas que me ayudan. ¿Me van a ayudar en este día?
Amén.
¿Sí? Ok, agárrenme, por favor. O sea, dos de la mano y dos de los pies, pero con cuidado, ¿ok? Ok, ahora, no tan alto, por un poquito más abajo, porque este paralítico tiene sus gustos, ¿verdad?
Ok, ¿le dejamos caer?
No, pásenme un poquito por allá, ¿sí? Ahora, fíjate una cosa, probablemente estos cuatro hombres, si no están en condición, se van a cansar. Regresemos, por favor. Y ellos pueden decir, ay, ¿qué pasó, verdad? Ayuden a su pastor, por favor, en esta mañana. Lo comienzan a llevar de tal manera que ellos bien podrían orar por su pastor, pero cargar a su pastor es una historia diferente, ¿sí o no? Subimos por ahí por las escaleras y ellos pueden decir, ay, pastor, o sea, nos la está complicando. No vayan a dejar a caer a su pastor porque ahí sí que vamos a estar. Esto no lo hemos ensayado, entonces fíjate, ay, ¿cómo vas, Alain? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo voy súper espectacular. Pueden ponerme frente a la congregación. No me bajen todavía, que no les he dicho, ¿verdad? Ténganme un rato ahí más, ¿sí? De hecho, me gustaría terminar la predicación de esta forma. ¿Creen que podemos?
Claro.
¿Sí? ¿Estamos bien?
Sí.
Fíjate, lo que te quiero decir en esta tarde es que muchas veces uno como persona está paralizado y necesita la ayuda de alguien más. Pero una cosa es yo estar en la situación del ayudado y otra cosa son estos cuatro amigos que están haciendo un desgaste tremendo. ¿Esto que veo ahí es sudor? ¿Sí? ¿Estás bien?
No, por supuesto.
Ok, esta es la parte que te tocó sostener a ti, así que estamos bien, ¿verdad?
Todo, bien,
¿estás bien, Juan? Gracias por su ayuda, amigos, ¿verdad? Solo faltan unos 20 minutos más de enseñanza y creo que vamos a estar listos. Gracias, Paco. Regáleme un aplauso a estos cuatro amigos, por favor. Gracias por ayudarme. Fíjate, una cosa es orar por alguien y otra cosa es cargar a alguien. El cargar a alguien no lo puedo hacer estando sentado en un lugar. El cargar a alguien, entiéndeme esta frase, es mucho más que colocar su nombre en este muro. El cargar a alguien va a implicar el hecho de que tú vas a tener que salir de tu lugar y muchas veces hacer cosas que te van a implicar un esfuerzo físico. Por eso es que estos se llaman cuatro personas que pueden ser considerados amigos del paralítico. Porque vivimos tiempos en los cuales, ¿sabes qué? Todos se llaman amigos, pero amigos no se basa en lo que se dice ser, sino en las acciones que uno realiza para con las personas. Este pasaje es lo que nos muestra cuatro personas que, ¿sabes qué? Hicieron todo lo que fuera necesario para llevar a este paralítico a un lugar específico. ¿A dónde? Te pregunto yo. ¿Dónde estaba Jesús? Y es que es el secreto. ¿Qué estás haciendo tú por tus amigos? ¿Qué estás haciendo tú por las personas que sabes que necesitan de Jesús? ¿Los estás llevando a Jesús? Vamos a tener un día en esta serie en la cual, ¿sabes qué? Todos nosotros vamos a traer a nuestros elegidos. Y en ese día vamos a bendecir a esas personas. Porque esta serie no es nada más una serie más de enseñanza. Es una serie muy práctica que consiste en una cosa. Ir y ayudar a alguien que está llevando una vida paralizada. Déjame decirte, en tu trabajo puede haber alguien que está esperando que tú te levantes de la silla. Para ir y orar por su matrimonio. Pastor, yo pensé que ese era su trabajo. Claro que sí es mi trabajo. Pero el pastor no puede estar en todo lugar. El Señor y el Espíritu Santo te lleva a ti a diferentes lugares. Pone paralíticos en tu vida. Abriste un lugar, un negocio. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a llevar personas que van a consumir de tu negocio. Van a aplicar tus servicios. Pero lo más importante, tú tienes la oportunidad de darles y presentarles a aquel que puede transformar sus vidas. Porque todo lo que hacemos es con un propósito. El presentarle a Jesús a alguien que necesita conocerle. Pero muchas veces implicará el superar obstáculos. Implicará el cargar con alguien. ¿Sabes qué? Estos hasta se subieron al techo. Estos no dejaron que los obstáculos los detuvieran. Probablemente cuando llegaron, ¿verdad? El mismo paralítico les dijo, muchachos, está lleno. Llegamos tarde. Es lo que dice la historia. Había tanta gente que, ¿sabes qué? Ellos pudieron haber dicho, lo intentamos. Compadre, lo intentamos, pero está lleno. ¿Sabes qué? Es ahí donde surgió la creatividad de ellos. Y mira que nosotros somos bien creativos, ¿sí o no? ¿Hay algún creativo en esta tarde? ¿O no eres creativo? No, pastor, no se puede. Dejamos de decir que sí se puede hacer las cosas. ¿Hasta dónde vas a hacer cosas para que alguien conozca a Jesús? Imagínate estos cuatro amigos se hubieran desanimado a medio camino. ¿Saben que ya me aburrí? Pesa mucho el pastor. Yo me voy a la casa. Si yo vine aquí a escuchar el mensaje y me pusieron a cargarlo. Ningún obstáculo los detuvo. Ningún obstáculo los detuvo. Ellos vieron la multitud y no vieron la multitud. Es como que no lo hubieran visto y dijeron, hay un techo. Y luego dicen, se miran, imagínate los cuatro así, se miran y les brillan los ojitos, ¿verdad? Y dicen, vamos al techo. Imagínate la escena, van subiendo los cuatro, quién sabe, no nos dan el detalle de cómo lo subiera, pero es un techo. ¿Alguna vez te subiste a algún techo siendo niño? ¿Sí? Te subías por los balcones, ¿verdad? Y veías, ¡qué emoción uno de niño! Ya de grande, ya la espalda te duele, ya no puedes subirte a ningún lado, ¿verdad? Hasta el carro te duele subirte. Pero se subieron al techo y cuando están en el techo, ¿y ahora qué hacemos? ¡Rompámoslo! ¡Ay, ay, ay! Ellos no preguntaron quién va a pagar el techo. Porque te aseguro una cosa, probablemente alguno de ellos quizás después tuvo que pagar la cuenta del techo. Probablemente entre todos dijeron, no se preocupen, Jesús viendo el espectáculo que está pasando aquí, en ningún momento lo pararon, ¿sabes por qué? Porque el tener compasión es un ingrediente importante, pero no solo con tener compasión vamos a cambiar la vida de alguien, necesitamos hacer todo lo posible para que esa persona conozca lo que esa persona necesita conocer, su nombre es Jesucristo. Y último punto, fíjate, cuando nosotros hacemos eso debemos confiar en que Jesús hará el resto. ¿Ya rompimos el techo? ¿Qué quiere decir? Ya nos esforzamos. Pero ahora, no es por el techo que la persona se va a convertir. ¿Quién se ha convertido por ver un techo roto? Venía algo poderoso a continuación. Dice el versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, importante pedacito. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, oh, hasta ya comienza a llamarle diferente al paralítico. Tú sabes que el ser paralítico en los tiempos de Jesús era algo muy diferente, inclusive a nuestros tiempos. Era algo que ponía a las personas en un lugar muy aparte. Pero ahora Jesucristo, cuando ve la fe de estos cuatro hombres, le dice al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y luego viene un obstáculo más, fíjate. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley. ¡Uf! Maestros de la ley, no era cualquier cosa. Maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Querían poner una traba a lo que Dios estaba haciendo en la vida del paralítico, un obstáculo más. En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate. Recuérdate que todo esto está ocurriendo después de que habían roto el techo. No es antes. Ya había ocurrido algo y ahora Jesucristo estaba haciendo algo importante. Le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su capilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Entonces ellos, todos los que estaban en ese lugar, quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Pero lo interesante es que la primer parte, al ver Jesús, la fe de ellos. Jesús, ¿sabes qué? Dios es omnisciente, es omnipresente, Él conoce todo de nosotros, pero ¿sabes qué? Él está esperando ver ciertas acciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe es acción. La fe no solo es confesar con nuestra boca que queremos algo que acontezca. No hay nada de malo en eso, pero ¿sabes qué? La fe va mucho más allá que simplemente repetir cosas. La fe tiene que ver con un accionar en nuestra vida. La fe mueve nuestra vida. Y es que la fe maravillosa, te leo esta frase, no es una fe que mueve a Dios, sino que nos mueve a nosotros para movernos con Dios. Déjate la repito. La fe no es algo que mueve a Dios. Señor, haz esto, no me he casado. Hay una rubia, padre, una rubia en el nombre de Jesús. ¿Dónde está la rubia? Me voy al servicio de inglés, ahí hay bastantes rubias. Y tú no ves llegar a la rubia y estás así. ¡No! Eso no es fe. La fe, fíjate, maravillosa, de la cual estamos hablando, es la que nos mueve a nosotros para movernos con Dios, conforme a su perfecta voluntad, conforme a lo que Él te está diciendo que hagas, conforme a las estrategias que tú vas a sentir en tu corazón que debes hacer por tu elegido. En esta semana que pasó, pude visitar un hogar, y fue un hogar, una visita muy especial, porque me hicieron una comida bien deliciosa. Ah, me gusta cuando me invitan a lugares con comida deliciosa. Comida ecuatoriana. Me hicieron las tortillas de papa, eran de papa, con queso. Deliciosas. Pero ¿sabes qué? Cuando yo llegué, vi todo el lugar y eso le costó a alguien. Yo solo llegué a comer, me senté bien fresco, pero hubo alguien cocinando durante horas, para cuando yo llegara pudiera disfrutar de eso. Agradecí a esta familia, qué rico momento, pero déjame decirte algo, yo no sé, pero tal vez cuando se fue el pastor dijeron, ay, gracias a Dios que ya se fue, todo el trabajal que llevó, y aparte como escuchamos que le gusta la comida, le tuvimos que hacer, ¿sabes qué? Yo no sé si lo dijeron, espero que no, en el momento yo vi pura alegría, pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando uno se esfuerza, tiene que recordar lo siguiente, Dios está haciendo algo por su lado también. Todo tu esfuerzo en fe está valiendo la pena. Nunca desestimes lo que estás haciendo por alguien más, porque lo que tú estás haciendo por alguien más, Jesús lo está viendo. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿cómo la vio Jesús? ¿Porque estos cuatro estaban orando por el paralítico? No, porque llevaron al paralítico, porque rompieron un techo y lo bajaron en la camilla. Y entonces cuando está enfrente el paralítico de Jesús, mira qué preciosa escena. Esto es fe. Fe no es quedarme en la casa esperando a que los milagros ocurran. Fe es levantarme cada mañana confiando que el Señor va a hacer algo en ese día. Fe es no perder la esperanza de que todo lo que yo hago, lo hago siendo respaldado por el Espíritu Santo. Eso es fe cuando nos movemos junto a Dios. Así es como funciona. Cuando tu obediencia y mi obediencia se empiezan a ejecutar, es donde aparece la fe. Cuando nuestra fe se cruza con la fidelidad de Dios, ay, 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 agárrate, porque ahí es donde viene el verdadero milagro. Cuando tú te estás moviendo y tienes a Jesús enfrente de la situación y le dijiste: Señor, ya hice todo lo que me tocaba hacer a mí. Entonces Jesús mira esa y conforme a su fidelidad comienza el milagro, un milagro de perdón de pecados. El milagro más importante que este hombre necesitaba era el perdón de sus pecados. Por eso es lo que Jesús primero hace. ¿Te fijaste el orden en el que lo hizo? Y es que Jesucristo, ¿sabes qué? Nos muestra su deidad en este pasaje. Él, solo Dios puede perdonar los pecados de las personas. Nadie más puede hacerlo. Y los pecados es algo que hacen que la vida lleve un estilo de vida paralizado. Probablemente tú estés paralizado en esta tarde. ¿Sabes qué? Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Jesucristo hizo este milagro con el hombre. Fíjate, el gran médico de médicos no solo puede sanar a los enfermos. El Dios Todopoderoso no solo ha sido puesto para calmar una tormenta, no ha sido solo para echar fuera demonios, sino también puede traer al alma humana lo que más necesita: el perdón de sus pecados. Dios hizo dos milagros en este pasaje: un milagro que fue temporal, el cual era la sanidad, pero un milagro que es eterno, y esa es la salvación. Por eso estamos orando por estas personas. Dios puede hacer milagros hoy en día, pero hay un milagro que no podemos perder de vista. Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. La fe cambió la vida del paralítico, y esto siempre tiene que ser así. Cuando Jesús perdona nuestros pecados es cuando viene un cambio de vida en cada uno de nosotros. El versículo 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. La vida de este paralítico cambió para siempre al conocer a Jesús, gracias a cuatro amigos. Un elegido que es mi amigo. Eso es el tipo de amigos que nosotros necesitamos. Nunca te quedes solo, para eso tenemos grupos de vida. Nunca te quedes solo, para eso tenemos grupos pequeños, porque reconocemos la importancia de cuando tu fe flaquee, de cuando tu vida se comience a paralizar, van a haber personas que te van a llevar nuevamente a Jesús. Pero esto también aplica para el otro lado. ¿Qué tipo de amigos estamos siendo tú y yo? Pastor, yo le doy like a todos mis amigos todos los días. Gracias por los likes. Pero ¿qué estás haciendo realmente por ellos? ¿Estás tomando un lado de la camilla? Solo el Rey de Reyes, nuestro verdadero socorro, puede realmente bendecir y darnos lo que realmente necesitamos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.